Toda la Escritura es inspirada por Dios.
Su palabra es vida y trae bendición.
Es momento de un refrigerio y de recibir lo que Dios tiene para nosotros.
Escucha el siguiente mensaje desde Iglesia Llaves de Sion
con Pastora Helen de Monterroso.
Quiero que vayan conmigo, por favor, a Mateo 15. Vamos a ir del 29 al 31. Mateo 15, 29 al 31. Dice: Pasó Jesús de ahí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte se sentó ahí. Y se acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Cuando yo vi este versículo, el Señor me hizo énfasis en dos cosas. Uno, en que sanó a los ciegos. Yo dije: Señor, yo no veo muchos ciegos en nuestra congregación. Y me dijo: no son ciegos en lo natural, pero hay ceguera espiritual. Y Él, cuando habla de lo que Él quiere venir a hacer y sanar, no solo sana las cosas naturales, sino que también físicas, sino que también las cosas espirituales. La siguiente vez que me toque predicar, hablaré de la sordera espiritual. Pero también hay cojos espirituales, hay mancos espirituales, y tenemos que entender lo que el Señor quiere que veamos en este pasaje. Cuando estábamos en el tiempo de la alabanza, yo me puse a ver y preguntarme: ¿cuántos de ustedes han ido alguna vez al oculista? Casi todos hemos ido en algún momento. Se han sentado en esa silla que le pasan todos los lentes y mira bien, y mira bien, y mira bien. Y cuando te ponen el primero, tú decís: yo veo bien. Pero cuando te ponen la siguiente, decís: no, yo veo mejor. Y te dice: déjeme probarle la otra. No, ese está mejor. Y cuando ya sentís, ya vas por la quinta. Pero desde la primera pensaste que estabas viendo bien. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Hasta que el lente te lo cambian, te das cuenta que de veras no estás viendo. Y yo quiero pedirle al Espíritu Santo que te hable, porque todos tenemos áreas de ceguera espiritual. Ustedes saben que existe una cosa cuando uno maneja, al menos cuando uno se toma el examen de licencia en Estados Unidos para manejar o conducir. Si usted, cuando está haciendo el examen de conducir, a pesar de que cuando va a pasarse de un carril a otro en el freeway, a pesar de que vea en el retrovisor, aunque vea en este, que no sé cómo se llama, otro retrovisor, si usted no voltea la cabeza, le quitan el punto. Porque ellos dicen y saben que hay un punto ciego que aún con dos espejos no ves. Aún con dos espejos no ves. Y hay que voltear la cabeza para quitar ese punto ciego y asegurarte de que no esté el carro o la moto ahora en estos días justo en ese punto ciego, porque ya no da tiempo de regresar. Entonces, quiero que piensen y que le pida a cada uno al Señor: ¿me puedes mostrar mi punto ciego? No venir con un espíritu de que ya todo lo veo, todo lo sé, todo lo puedo, sino con un espíritu enseñable y un espíritu sujeto al Espíritu Santo para decir: enséñame los puntos ciegos que no puedo ver. Fíjense que cuando vemos esto de la ceguera espiritual es interesantísimo. Me puse a ver videos, ustedes, videos de ciegos, para ver qué sienten. Si alguien me podía dejar entender lo que un ciego percibe. Y hay ciegos que nacen ciegos. Vi varios videos de niños que nacieron sin ojos en sus agujeros. No tenían ojos. Y nunca vieron nada. Y otros que vieron y perdieron la vista, y la diferencia entre los dos de cómo perciben las cosas. Pero en los dos me di cuenta de una cosa, y es que las tinieblas es lo peor que nos puede pasar. Y hay veces las tinieblas y la oscuridad no nos deja ver lo que el Señor necesita que veamos. Ahora, en esta diapositiva, Él está ciego porque tiene tapado los ojos con algo. Porque literalmente hay cosas que tapan nuestra visión. Hay cosas que nos ponen este pañuelo enfrente y no nos deja ver con la claridad que el Señor quiere. Y es fácil, dice uno, bueno, uno se lo quita. Pero si uno fuera un rehén, Una de las formas que se llevan a los rehenes es que lo primero que hacen es taparle los ojos, y ahora ya no con una cosa así, sino que con una gorra entera, para que ni por ningún lado puedan medio percibir algo. Porque tiene que haber oscuridad para llevarte a un lugar desconocido, para llevarte a un lugar donde no sabes dónde estás. Y el enemigo usa la oscuridad para muchas veces llevarnos a lugares donde no sabemos dónde estamos. Esa oscuridad se puede ver de diferentes maneras en el punto de vista espiritual. Yo me puse a pensar, los tiempos de mayor ceguera en mi vida fueron cuando me enamoré de alguien equivocado. Y estaba ciega, sorda, manca y coja. Pero según yo miraba y nadie más miraba. Según yo, esta vida que yo estaba viendo era la correcta y nadie más la podía ver. Hasta que el Señor tuvo misericordia y me quitó la venda de los ojos y pude reaccionar. Cuando vemos la palabra, perdonen que es tan chiquita, pero hay dos comparaciones que quiero hacer de cómo Jesús ve la ceguera. En Isaías 61, el 1 dice: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová, qué lindo, gracias, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar los quebrantados de corazón, y a publicar libertad a los cautivos y a los presos, apertura de la cárcel. Pero cuando hacen referencia de esto, siguiente, por favor, en Lucas 4, del 16 al 8, miren lo que cambia. Dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, ahí va todo igual, a pregonar libertad a los cautivos, pero aquí agrega, y vista a los ciegos. Y después dice: a poner en libertad a los oprimidos. Quiere decir que el Señor estaba hablando de un montón de cosas espirituales, las buenas nuevas, brindar el corazón quebrantado, hablarnos de que podíamos tener libertad, pero agregan una cosa más. Y es que si no tenemos visión espiritual, si no podemos ver las cosas espirituales, entonces también estamos cautivos. Y fíjense que cuando uno se pone a ver esto en el contexto en el que se habló, realmente estaban hablándole a los religiosos. Y me empiezo a dar cuenta que una de las cosas que más ceguera nos puede provocar es el mismo espíritu de religiosidad. Una gran verdad compuesta de leyes y respaldo de la palabra, pero con ceguera. ¿Cómo lo sé? Y tú también lo sabes, que Jesús, caminando en medio de los fariseos, de los saduceos y de todos los que estaban, no se dieron cuenta que Él era. No pudieron verlo a pesar de que lo miraban. No pudieron verlo. Porque estaban tan cegados con todas estas reglas, estas estructuras, estas cosas y leyes, que no pudieron ver detrás de todas esas estructuras. Entonces tú y yo nos tenemos que preguntar: ¿qué cosas hago de forma religiosa que me han cegado de poderte ver en todo lo que yo tengo que hacer? ¿Sabes que te puedes volver religioso hasta en tu devocional? Haciendo algo bueno. Te puedes volver religioso. Ah, no, si no estuve hora en punto, no sirvió. Si no pasé por estas estructuras en mi devocional, entonces no fue suficientemente espiritual. ¿Y qué si ese devocional el Señor no quiere que hagas más que ponerte a tus pies, a los pies de Él, y escuchar lo que Él tiene para ti? Porque eso toca. Pero entonces no leí nada, no apunté nada, no puse nada en mi devocional. ¿Y qué? ¿Y qué si Él te tocó donde tú necesitabas que Él te tocara? ¿Entienden lo que digo? Porque muchas veces empezamos a caminar ya en estructuras y en patrones que no son agradables al Señor, pero son correctos, son espirituales. Entonces creemos que eso nos va a llevar hacia el conocer las cosas de Dios. Entonces, si Él nos vino a sacar de las tinieblas, Él no quiere que haga un lugar que tú no puedas ver. Y cuando estábamos orando por ustedes antes de venir hoy tempranito a los pastores, el Señor me dijo: Helen, has estado hablando de que miren lo que yo estoy haciendo y abrir los ojos espirituales, pero más importante que eso, en lo que estaba ahí paseando, adorando, me dijo: les doy ojos espirituales para que vean su propio corazón. Primero para adentro, y después para afuera. Entonces, esos ojos espirituales no pueden ser engañosos. Tienen que ser guiados por el Espíritu Santo, el que al ponerse como hacía David cuando él dijo, examíname, oh Dios, y mira lo que hay en mí. Que le podamos decir, Señor, busca en mi corazón y mira qué hay. Y miren, uno cuando se deja ver por el Señor, da un poquito de miedo. Porque empieza a mostrarte las cosas que tú no quieres ver. Y te dice, mira, ¿y esa duda que andas ahí metida? Esa duda para él es tiniebla. Estamos dudando que el Dios Todopoderoso no puede actuar en una situación. Como decía ayer, aquel que tiene sobre los cielos guardada la luna, el sol y la tierra colocada en un punto donde si se mueve un milímetro se quema o se congela. Ah, no, pero vos esto no lo podés hacer. Esto está muy duro, esto mejor lo hago yo, ¿viste? Y te cuento. Quitarte una adicción. Ah, no, él no me puede sanar de eso. Esto es que no sabe lo que es esto. Traer ceguera por el temor que te entra. El temor es uno de los peores enemigos que tenemos. Piensen cuántas cosas ahorita les están causando miedo. Miren, miedo a todo. Miedo a las finanzas, miedo a enfermedad, miedo a problemas familiares, miedo con algo de los hijos, miedo a la nación, miedo a quien quede presidente, miedo, 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 miedo. Ahí está, eso es tiniebla. Ese es un lugar donde no, la luz del Señor no ha llegado, la fe que Dios necesita no ha llegado para alumbrar y decir, mira, esa situación yo la puedo manejar, esa circunstancia yo la puedo mover, ese problema yo lo puedo solucionar, yo tengo luz y tengo dirección para que tú puedas saber cómo salir de eso. Pero hay que identificar ese temor en nosotros. Cuando uno empieza a autoexaminarse y el Señor te agarra y te dice, mira, mija, ¿por qué tenés ese conflicto ahí adentro tan fuerte? ¿Por qué no me lo has dado? En vez de seguir mes a mes con la misma charada, esperando que la cosa se componga. Dejar que Él ponga luz en medio de esa tiniebla y te pueda decir, aquí esto es lo que quiero trabajar contigo en este tiempo. En este aspecto quiero que trabajemos para quitar esa ceguera y esa tiniebla de tu corazón. Miren qué interesante. Hay una condición peor que la ceguera y es ver algo que no es. Padre Santo, ¿no te ha pasado que tenés a veces una situación con alguien y tú interpretas algo? Peor con los maridos, va usted. No me llamó, no me ha avisado que aterrizó. Ahorita anda, ya viene Víctor, ya viene, viene por Panamá. ¿Por qué no me llamó? ¿Por qué no me avisó? Peor si ya se le atravesó a alguien por ahí. Peor si ya no sé qué, peor si ya no sé cuánto. Y uno en su cabecita empieza a ver un montón de charadas que ni siquiera son. Miren, me recuerdo ahorita, recién casados con Víctor Hugo, nos fuimos a vivir a Costa Rica y dos cosas me pasaron que me afectaron tremendamente. Uno, que venía de una relación disfuncional, este chavo me quemaba la canilla cada dos días porque como yo no le daba lo que los hombres necesitan, entonces él tenía que estar con alguien cada dos días. Pero qué bueno, porque con usted me voy a casar. Pero me quemaba la canilla todo el tiempo, entonces eso del adulterio y la infidelidad era un rollo tremendo. Y justo en mi boda, bailando con el mejor amigo de mi papá, me dice, mira, me contaron que van a Costa Rica. Sí, le dije, nos vamos para Costa Rica dentro de 10 días. Ay, mija, ¿y oras?, me dijo. Porque las ticas son tremendas. Ay, no, ustedes me arruinaron la noche. Me arruinaron. Nos fuimos a Costa Rica, yo con viendo lo que no es, pero ya imaginando, ¿verdad? Entonces llegamos a Costa Rica, Víctor y yo felices, recién casados, ¿se imaginan ustedes esa belleza? Y en eso me dice, Helen, voy a hacer mi primer turno. La primera noche que no vamos a dormir juntos. Pero mira, me voy a salir a cenar porque vivía cerca del hospital, vivíamos cerca del hospital. Salió, cenó, cenamos, se fue. Y en lo que él salió, en tres segundos, en lo que yo pasé los platos de la mesa para el lavatrastos, ya me imaginé a Víctor con una tica divina, haciendo turno en el hospital. En tres segundos. Al rato, como a los 10 segundos, tocan el timbre y voy al auricular, ¿verdad? ¿Quién es? ¿Verdad? ¿Quién iba hoy? Soy yo, me dice Víctor. Fíjate que iba por la esquina y sentí la gran necesidad de decirte cuánto te voy a extrañar hoy en la noche. Y le dije, no sabes lo que yo necesitaba que me dijeras eso. Porque uno empieza a ver cosas que no son. ¿Dónde las vemos? En la mente. Y nos pasa con todas las relaciones, con los papás, con los hermanos, con la gente con la que trabajamos. Empezamos a imaginar cosas. En vez de preguntar y decir, mira, ¿qué onda? Hablemos esto. No miremos cosas que no son. Entonces, dejamos de ver lo que Dios quiere que miremos. Y empezamos a ver todo lo que no debemos de estar viendo, imaginándonos cosas que no nos van a beneficiar y no nos van a ayudar. Pedirle al Señor que nos saque de esta trampa para poder caminar. Entonces, los ojos, ¿para qué son los ojos? ¿Qué dice la palabra acerca de los ojos? Son la ventana del alma. Entonces, lo que entra por los ojos llega hasta el alma. Y también lo que sale del alma, todo lo que entra por acá, tenemos que estar cuidando nosotros. Esta visión, dependiendo de los años, del tiempo que tenemos y la claridad que podemos tener, puede ir cambiando por medio de circunstancias que nos pueden empezar a afectar. Tu visión acerca de Dios puede cambiar por malas relaciones con personas cristianas. Tu percepción de Dios puede cambiar, o la percepción de la iglesia puede cambiar por malas experiencias en otras iglesias. Tu percepción de liderazgo puede cambiar por malos líderes. ¿Pero a dónde va a caer todo eso? Al corazón. Si los ojos son las ventanas, ¿qué es lo que tenemos que mantener limpio? El corazón. Entonces, viendo este entendimiento y que el Señor quiere quitarnos toda ceguera, yo quiero que tú evalúes y preguntes si hay cosas que tú viste, que tú dejaste que entraran a tu corazón, que te están cambiando tu visión para tu relación con Dios hoy. Porque necesitamos limpiar eso. Amén. Dios vino, Jesús vino a sanarnos y a quitarnos esto. Cuando tenemos la visión correcta, sabemos quiénes somos. Lo puse aquí porque estaba muy claro, ya está en inglés, pero dice, yo soy hija de Dios, Juan 1:12. Yo soy justificada y redimida, Romanos 3:24. Yo soy amiga de Jesús, Juan 15:15. Yo ya no soy esclava al pecado, Romanos 6:6. Yo he sido hecha libre, Gálatas 5:1, Romanos 8:2. Yo soy una nueva criatura en Cristo, 2 Corintios 5:17. Yo soy escogida. Yo soy perdonada, yo soy la obra en las manos del Señor. Miren, todo eso es lo que somos. Pero ¿qué es lo que tú te hablas constantemente? ¿Qué es lo que tú ves? Yo no puedo, yo nunca hago nada bueno, yo nunca logro salir de esta circunstancia, yo sigo solo, yo sigo sola, nadie me quiere, yo no sirvo para nada, ¿o no? Yo no soy nadie para Jesús. Yo soy la última persona que Él se recuerda. Yo soy tan pecadora que el Señor a mí no me voltea ni a ver. ¿O no? Esa es la visión que tú tienes de ti mismo cuando entras delante del Señor. O entramos a ese cuarto, a esa habitación, y yo sé que el Padre está esperando. Ese buen Padre que dice, vi lo que hiciste. Vi que te paseaste en todo. Vi lo que salió de tu boca. Vi la actitud de tu corazón. Pero de todos modos te quiero aquí. Te estoy esperando. Hablémoslo. Trabajémoslo. Agárrate de mi mano y salgamos de esa situación lo más rápido posible. Pero una visión religiosa dice que si no hago mil cosas, mil ayunos y mil no sé cuántas vigilias y mil charás, no puedo llegar porque no he hecho nada para ganarme el acceso a la habitación secreta con el Señor. Es mentira. Anda con todo y todo. Con todo y todo. Aún, voy a decir algo bien fuerte, aún después de haber hecho un pecado, como fornicación o algo así, tal vez todavía oliendo a la otra persona, entra con el Padre, entra con el Señor. Y Él te dice: yo te limpio, yo te perdono, yo te regreso a la pureza que tú necesitas. Ven que es distinto el Espíritu. Él nunca rechazó a nadie de ustedes. Si Él estuviera hoy aquí, sabemos que Él estaría metido ahí en 4 grados norte, seguro. Seguro. Aquí tal vez pasaría después, pero estaría allá, donde se está moviendo todo el movimiento gay, LGTBI, todo el rollo ese que se está moviendo ahí en 4 grados norte. Él ahí escogería ir. Él ama al pecador, no nos rechaza. Pero la religión dice: no, tenés que ser perfecto para poder hablar de Él, entrar a la iglesia, buscarlo. Mentiras. Quitémonos todo ese espíritu de religiosidad y digámosle: Señor, con todo y todo, déjame amarte y recibir tu amor como tú quieres que yo lo reciba. Amén. El Señor nos quiere enseñar realmente quiénes somos. Es bueno que tengan una foto de eso. Ahora, me metí a buscar un poquito en Google cuáles son las cosas que generan más ceguera espiritual. Y hay 4 principales. Una de las primeras, para que evaluemos nuestra vida, es el orgullo. El orgullo da ceguera espiritual. Miren lo que dice el Salmo 10. Arribita, porfa. El malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. Él no necesita a Dios. Él todo lo puede hacer. El que busca a Dios es débil. Él no necesita a Dios. Y sabemos que si algo resiste a Dios, es el corazón orgulloso. Él lo resiste porque te haría daño darte algo si entrando en orgullo lo pides. Y si te lo da, solo engrandece tu orgullo. Yo sé que aquí hay gente sentada que está pasando por momentos bien críticos. Dios les está pidiendo hacer cosas muy puntuales. Pero en todo tiempo recuérdense que es Dios el que lo está haciendo. Y solo te está usando para mover las circunstancias dentro de esta nación, para que Guatemala esté en la posición que tiene que estar. No puede entrar orgullo en nosotros. Hay orgullo aún en cómo oramos, cómo hablamos de Dios, qué relación tenemos con Dios. Cuando yo oigo ciertas conversaciones que salen de mi propia boca, cuando ya me voy con Él, me dice: ¡alacrán! ¡Qué creída estás! El ratitito te dice: ¿qué te pasó? ¡Qué creída estás! ¡Bájate, bájate! Porque no estarías ahí si yo no te hablara, si yo no te mostrara y si yo no quisiera. Chequeemos ustedes, el orgullo es una de las cosas más fáciles que entra al corazón. Es de nuestra naturaleza, es de lo primero que sale. El orgullo es lo que te hace ponerte difícil con la gente. El orgullo es el que te hace ponerte a no hablarle a alguien. El orgullo es el que te hace separarte de las personas. El orgullo es lo que no te deja perdonar. El orgullo es el que no te deja servir. El orgullo es el que no te deja aceptar que te equivocaste. Es puro orgullo. El orgullo produce ceguera. Hay gente, yo recuerdo en la escuela de profetas, teníamos 300 y pico más o menos de personas, y decía: mire, profeta, fíjese que yo oía al Señor todo el tiempo. Todos los días me hablaba Dios, pero tengo como 3 meses que no me dice nada. ¿Usted sabe por qué será? Decía yo, bueno, sé de una forma. Le dije: ¿no habrá orgullo en tu corazón? ¿Será que ya Dios no te quiere hablar por el orgullo y que como te habla tanto? Ah, no, hermana, eso sí no. No, chequealo. Solo chequealo. Porque Dios resiste al orgulloso. Quiere decir que tú te le acercas y Él dice: chao. Así como estás, mejor no te acerques. Primero, porque no es su naturaleza. Y somos hijos y los hijos se parecen a Él. Y Él siempre nos mostró humildad, sino Jesús, ¿cuánto no lo dijo? Y lo mostró. Entonces, el orgullo es uno. Los otros, si me haces la foto pequeña, pueden tomar por favor los versículos. Salmo 138:6, Abdías y Santiago. Vamos a ir a la siguiente. Pecado recurrente. Juan 8:34 dice: Jesús le respondió: de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Si tú tienes un pecado recurrente, uno es el que sabe ustedes. Y yo sé que rapidito pensamos en pornografía, en drogas, en fornicación, en adulterio. Pensamos en esos grandes. Pero ¿y si tu pecado recurrente es la murmuración? Si tu pecado recurrente es la duda, es la negatividad, verlo todo malo. Si tu pecado recurrente es el juicio hacia otras personas. Aquí dijo Janet algo bien lindo que oí a un pastor decir y lo mencioné en el grupo de pastores. Si pudiéramos vivir un día sin hablar ni pensar mal de alguien, sería genial. Pidámosle al Espíritu Santo. Cuando ya vas a hablar mal de alguien, fíjate que ahorita mejor ya no digo nada. Estábamos en conversaciones donde ibas a decir algo y ¿qué vas a decir? Nada. Ya me dijo el Señor que mira. ¿Saben lo que sería vivir un día así? Yo no lo he logrado, ustedes. Porque tal vez lo logro de cierta forma, pero ya después en el tráfico se me atraviesa algo, alguien en el elevador y uf, se me fue el día. Porque rápido. Decís, pensás, aunque no lo digas, lo pensás. Y dice que el Señor para Él aún los pensamientos cuentan. Amén. Entonces, pecado recurrente, duda, temor. El temor no viene de Dios. Yo le digo, Padre, sácame el miedo. Cada vez que viene una circunstancia, y peor que ahorita estamos viviendo, cada circunstancia mucha es difícil. Todos mis hijos están pasando por transición ahorita. No sé para dónde van, no sé dónde se van a abrir las puertas y qué horrible. Ya quiero que se abra una. Y el Señor me dice, ¿qué temes? Pero uno de veras está, bueno, ya. O las cosas en los negocios, o las cosas en la nación, o las enfermedades de la familia. Todos tenemos suficientes cosas que nos generan temor, ¿o no es cierto? Padre, perdónanos. Déjanos ver con fe las circunstancias que están viniendo para crecer en medio de estos procesos. Amén. Veamos el tercer punto. Preocupaciones, ese es el cual, preocupaciones por cosas del mundo. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. Entonces, si tú estás afanado y estás preocupado, ahí va a haber ceguera espiritual en esa circunstancia. Hay circunstancias que generan mucho afán. ¿Qué vamos a hacer de esto? ¿Cómo vamos a arreglar aquello? ¿Cómo vamos a intervenir allá? ¿Qué va a pasar con esto? ¿No les causa problema saber que ni sabemos quiénes van en las próximas elecciones y estamos a 71 días? Yo no sé si a ustedes, a mí. Ya, yo ya quisiera saber quién. ¿Con quiénes contamos? Pero el Señor dice, no les voy a dejar saber todavía. ¿Y nos vamos a afanar? No, porque Él tiene control absolutamente de todo. Aún un día antes de las elecciones, Él tiene control. Pero hay que cambiar la visión espiritual que tenemos. Si tú tienes dinero, sos la persona más feliz y más gozosa de esta tierra, ¿verdad? Dependiendo de cuánto dinero hay en esa chequera o cuánto hay entre la bolsa. Si cuando no hay nada tú cambias de carácter y de personalidad, estás afanado y tu confianza está puesta sobre algo que se mueve y se va con el aire, porque las riquezas van y las riquezas vienen, pero el Señor nunca cambia y Él es el que da la habilidad para hacer esas riquezas. Amén. Entonces habrá afán ahí que está causando ceguera espiritual para que tú veas lo que Dios quiere que tú veas. Y la cuarta es ignorancia. Ignorancia, Efesios 4, 17, 18. Esto pues digo y requiero en el Señor que no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay y por la dureza de su corazón. Si tú eres ignorante de quién es Dios y de cómo Él se mueve, si tú crees que es un Dios bravo, enojado, que te está llevando la cuenta, que a cada rato dice, a ver, le voy a tirar ese banano a ver si se resbala Javier, vamos a ver si se cae. Un Dios de esos malos. No, no, vos aquel, no, mentira. ¿Hay otro Javier por allá? Por allá lo veo, ¿verdad, Javier? No era este, era aquel. Pero si tú crees que Dios anda viendo cómo te friega la vida, cómo te caes, cómo tropezás, ese no es el Dios de la Biblia. Ese no es. Ese te mira que vas a resbalar y si puede te quita el banano para que no te caigas. Hace todo lo posible para que no caigamos. Nos constantemente nos está tratando de ayudar a crecer y a llegar a ser lo que Él ve cuando nos ve a nosotros. Entonces, la ignorancia es no conocer la palabra. Yo sé que tuvimos el reto de leer la palabra en 3 meses, lo terminamos el 2 de abril. Ahí estamos orando a ver si el Señor nos dice que lo volvamos a hacer, porque hacerlo por costumbre también se vuelve religioso, ¿verdad? ¿Cuántos se sintieron muy orgullosos de haber leído en 3 meses la palabra? No levanten la mano. Pero van con otro: vos no la leíste, vos no terminaste, vos no pudiste, ¿por dónde vas? ¡Qué pecador! ¡Qué falta de disciplina! Un espíritu tote de religiosidad. Entonces, si empezamos a meternos en eso, solo los invitamos a caer en la trampa de eso. Si no te fue suficiente la primera vez y tienes hambre y quieres más, hazlo por tu cuenta. Deja que Dios te regrese a los lugares que más te habló, para que Él te pueda llenar y te alimente. Porque si algo quita la ignorancia, es la palabra. La palabra de Dios nos quita la ignorancia de quién es Dios y cuánto nos ama y cómo nos cuida. Otra cosa que hace que no podamos ver son las ofensas. Yo vi un ejemplo de esto, pero no me dio tiempo de poderlo hacer. Y en este ejemplo, tal vez lo van y lo buscan, porque vale la pena ver esa prédica. Es de Steve Furtick, el patojo. Ahora yo veo las prédicas de mi hija. No sé si lo conocen, es topado ustedes. Este Steve agarró y puso en medio una jardinera, sin nada. Y después puso una pareja, vengan Eric y Marita. Y aquí los dos agarraditos de la mano, como los vimos el otro día, celebrando su aniversario, esas palomitas de amores aquí. Viene la primera ofensa. Y entonces Eric no te llevó al viaje que tenías planeado ir para ir a Tampa. No te llevó porque iba a haber mucho trabajo. Entonces empieza a poner algo aquí en medio de los dos. Pero tú no decís nada porque pobre Eric, pero adentro este no me llevó y me dijo que no iba a ir a ningún lado sin mí. Y ya se fue. Y no solo se quedó 3 días, se quedó 6. ¿Verdad? ¡Qué bárbaro! Entonces tú después decís: Marita, así que qué pura lata. Yo aquí bien fregado a las 5 de la mañana trabajando y ella trompuda. Bueno. Y empiezan, no me voy a inventar porque saben ni qué cosas pasan entre mis hermanos. Pero hay veces, no sé si a ustedes les pasa, yo ahorita que ando a dieta. Y entonces si Víctor me dice, en cuanto nos sentamos en la mesa, me dice: ¿vas a comer ensalada? No vamos a decirle: no, me voy a comer todas las papas que tiene esta mesa. Pero él solo me está preguntando para pasarme la ensalada. Pero yo estoy sintiendo, me está viendo gorda, que no coma más. Se dan cuenta las ofensas. Y miren, cuando ustedes sienten, ya tienen 2 mares en medio, gracias. 2 mares en medio. Les cuento los matrimonios, pero también pasa entre amigos, ¿o no? Pasa. Una ofensa tras otra ofensa, tras otra ofensa, y cuando uno se da cuenta, tiene un muro. Dios en el área de matrimonios nos ha mostrado mucho con esto. Y una vez vi una visión de una pareja por la que estábamos orando. Están en la misma cama ustedes, pero en medio de la cama había una pared de hielo de este vuelo. Se miraban, pero no se acercaban. Esas son ofensas acumuladas en las relaciones. Duermen juntos, pero en medio hay un abismo, hay un gran barranco en medio. Y Dios dice, yo no lo hago. Deberíamos de hacer más seguido con Víctor, pero yo me duermo muy rápido. Que uno no se duerma sin pedirse perdón. Pero miren, yo, no sé si ustedes, mi defensa es ignorar. Entonces soy como el avestruz, mete la cabeza bajo la... Digo, tal vez mañana amanecemos más contentos. Y él no es así, él quiere resolver. Entonces en lo que yo estoy durmiendo, el más bravo se pone. Porque otra vez nos dormimos enojados y él quiere hablar del tema. Ofensas, ¿y qué creen que pasa con la visión espiritual de nosotros? Porque se contamina el corazón. Y entonces tú quieres ir, y muy religiosa, ir a hablarle al Señor, y él te dice: ¿y Víctor? ¿Quién? ¿Cómo? ¿Será conmigo? Me dice, ¿cómo me vas a hablar a mí primero si con él tenés ese problema? Arreglen, resuelvan, muévanse en amor, muévanse en arrepentimiento, muévanse en humildad. Esta es la vida real de ustedes. Y si todo eso va a ir opacando mis ojos espirituales, cuando yo siento ya mis anteojos están tapados de mil cosas y de mucha basura, que no me deja ver con la claridad que el Señor quiere que veamos. Las ofensas son marcas y manchas o paredes y muros que se mueven entre nosotros y nos afectan para poder oír lo que el Señor, o ver lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Ahora, miremos estos ejemplos y con esto voy a ir cerrando, pero es lo más importante. Quiero que oigan esta canción, yo sé que la han oído antes. Quiero que se la canten al Señor, la letra va a estar aquí al frente. Y dejemos que el Señor haga lo que necesita hacer. Gracias, Jesús. Padre, queremos ver lo que necesitamos ver. Y necesitamos que cambies los lentes espirituales que tenemos puestos. En el silencio y en la quietud es donde más lo podemos sentir y ver. Oh, Jesús, yo sé que tú calibras los ojos de cada uno de nosotros. Y nos das la visión que necesitamos, Señor. Necesitamos una visión entendiendo lo que tú eres y no lo que nos han pintado o lo que nos han dicho o lo que yo misma o tú mismo te has imaginado. Eres amigo, eres fiel, eres padre. Eres el que extendió delante de mí y de nosotros un puente para acercarnos al Señor sin pedirnos nada a cambio. Eres amor andando, no nos juzgas, no nos condenas, no nos rechazas, no nos calificas, pero sí nos empoderas, y sí nos equipas, y sí nos activas, y sí nos enseñas, y sí nos acompañas, y sí nos muestras el camino, y sí traes luz en medio de tiniebla, y sí nos das fuerzas para pelear contra el pecado, para pelear contra cosas más fuertes que nosotros, Señor. Señor, gracias por dejarnos ver cada vez más y tener experiencias contigo como las que necesitamos. Miren estos ejemplos, con esto voy a terminar. Moisés quería ver a Dios y le dijo a Dios que no podía, porque si lo hacía iba a morir. Pero ¿qué dejó Dios que Moisés viera? Su espalda. Y dicen los eruditos y los estudiosos que en ese momento que él vio la espalda de Dios, él vio el Génesis, él vio todo. La espalda de Dios le reveló la creación y de ahí la escribió. Ver solo la espalda de Dios. ¿Qué querrá Dios mostrarte? ¿Qué querrá Dios que tú veas que no has podido ver? Hoy en lo que estábamos orando por ustedes, el Señor me decía, si solo supieran lo que yo les quiero mostrar, pero no van al lugar para que les muestre. Cuando ya les voy a mostrar, se aburren y se levantan. Cuando ya les quiero enseñar, se asustan. En vez de quedarse allí, para que yo les pueda mostrar lo que necesito que miren. Ejemplo de Moisés. Y Moisés tuvo la bendición de ver de día y de noche la nube de día, el fuego de noche. Todos esos israelitas tuvieron eso y no pudieron creer aún viendo. Pero el Señor te dice, y tú andas exactamente igual. Viendo, no crees. Sabiendo, no vives como que si supieras. Conociéndome, parece que todavía soy un desconocido. ¿Se dan cuenta la profundidad de lo que Dios quiere con nosotros? El segundo ejemplo que me da es Pablo. ¿Cómo Pablo necesitó caerse del caballo? El hombre de hombres, preparado con todos los requisitos y todas las cualidades de un currículum completo para ser un siervo de Dios. ¿Y qué hace el Señor? Lo bota el caballo, como quien dice, todo lo que vos sos y todo lo que crees que tenés y toda tu fuerza me vale completamente nada. Lo bota y luego le provoca ceguera y se la quita a los cuantos días. 3 días. ¿Quién provocó la ceguera? Dios. ¿Para qué provocó la ceguera? Para quitarle su ceguera religiosa a través de la visita de Ananías. Cuando ese Ananías llega a la dirección correcta, a la hora correcta, a hacer lo correcto, teniéndole pánico a Pablo. ¿Qué le quitó la ceguera religiosa y todo su orgullo? Se lo botó. Y encima le quitó la ceguera de cómo Dios veía a los gentiles. Judío de judíos. Y a él lo manda a los gentiles. El colmo. Pero eso pasa cuando Dios te quita la ceguera. Ustedes, Víctor no les ha contado esto. Ahora que no está, les cuento cosas de Víctor. Fíjense que cuando yo me casé con él, esto no lo oigan las solteras. Yo me casé con Víctor por una palabra profética que recibí clarita de Dios, de cómo iba a ser la persona que iba a conocer, como todo se me cumplió, pero así. El único problema era que el hombre no era salvo. ¿Podrá Dios profetizarte un varón y ni siquiera es salvo? Claro, a mí me mandaban todas las pastoras, me dicen, no contes tu testimonio porque nos fregas, porque se nos van a empezar a meter con un montón de no salvos. No lo hagan. Hoy, eso me pasó a mí porque fue bien dirigido de parte del Señor. Pero me caso con un ateo, no cree ni en Dios. Cuando él se acerca y me dice, Helen, no sé qué tenés, pero el día que te vi, pensé, dichoso el hombre que se case contigo. Y lo primero que yo le digo a Víctor es, tú vas a ser mi esposo, el Señor ya me lo dijo. Y el pobre se me queda viendo como, que Dios, yo no creo en Dios. Yo no creo en Dios, no creo en una virgen que dé a luz un hijo, no creo en un burro que habla, no creo. Y le dije, ah, pero como que conocer la Biblia. Yo tenía 3 meses, 1 año y 3 meses de estar orando y dando a luz a Víctor. No a Víctor, a nuestra relación. Solo Dios puede producir a Víctor. Cuando él me oye, me dice, no te entiendo. Tengo el cassette, la palabra profética de cómo te iba a conocer y todo se cumplió. Un día se los cuento a los solteros, un día. Me caso con un ateo. Pero me dice, esto que yo siento no me nació a mí por los ojos, esto yo nunca lo he sentido. Esto es algo, no sé de dónde viene. Pero sé que nunca he sentido algo así. Y este era, le gustaban las chavas. Porque es guapo, mi Víctor es bien guapo, va. Y así como dice mi mamá, el lugar más peligroso para estar para una mujer es en un hospital con residentes. Me dijo, a los residentes solo los saludás y los despedís, no hablas con ellos, son peligrosísimos. Y justo, y hecho, caí con el residente. Pero saben que al tiempo de casados, 6 meses creo que duró esto más o menos, lloraba todos los días por Víctor y más porque me fuera fiel, porque como no tenía el Espíritu Santo, yo con todos los rollos del adulterio. No, el adulterio no, porque no estaba casada, pero la fornicación, yo tenía miedo. Oraba 1 hora por Víctor y creo que 59 minutos era, Padre, hazlo fiel, Padre, que no se le atraviese ninguno, Padre, por favor. Y que te conozca, porque si tiene el Espíritu, puede caminar en la luz, pero si no lo tiene, ¿qué le hacemos? En una de esas sábanas mañana despierta Víctor, yo ya estoy levantada, haciéndole su desayuno, aunque no lo crean, cocinaba en aquel tiempo. Le hice su desayuno y en eso sale Víctor pálido, sudoroso, parecía muerto en vida cuando salió del cuarto. ¿Qué te pasó? Le dije, estás enfermo. Ay, no, Helen, me dice, vieras el sueño que tuve. ¿Qué soñaste? Soñé que era una culebra. Entero yo era una culebra y fíjate que conforme yo caminaba se me fue quedando la carcasa entera del cuerpo de la culebra. Y me salí del cuerpo de esa cosa. Y fíjate que cuando me toqué los ojos tenía escamas en los ojos. Y se me empezaron a caer. ¡Gloria a Dios! Dije yo, ya, viene la salvación. Ustedes saben que ese sábado en la noche Víctor hacía karate. Y su profesor de karate era cristiano. Esa noche Edwin, se llamaba él, sintió de parte del Señor una urgencia de visitarnos, sábado en la noche. Nos tocan a la puerta en Costa Rica y llega y dice, miren, perdón que ni avisé, pero vengo porque el Señor me trajo. Y vengo a presentarte a Cristo, Víctor. El Señor me dijo que hoy es el día de tu salvación. Y desde ese día, Víctor vio, igual que Pablo. Amén. Ok, pero miren, el camino a Emaús, ahí me dijo el Señor que les hablara a algunos de ustedes. ¿Qué pasó con los discípulos que iban camino a Emaús? ¿Qué tenían? Desánimo, depresión, frustración, cólera y un miedo. Jesús había muerto, no sabían que había resucitado. Esto, saber por qué se fueron antes, esperaran, hubieran sabido que Jesús resucitó, pero empezaron a caminar. Y se fueron de Jerusalén a Jericó. Iban a Jericó, camino a Emaús. 7 kilómetros de Jerusalén para donde iban, solo 7 kilómetros. Y en eso se les aparece Jesús. ¿Qué tienen? ¿Qué les pasó? Y empiezan, es que fíjate que... Y en su depresión, en su desánimo, en su duda. ¿Cuánto tiempo esperando que algo pase? No ha pasado nada. Todo lo que me han dicho, no miro nada. Todo lo que esperé que pasara, no ha pasado. Y él oyéndolos. Y les cuenta todo, ¿verdad? Desde las leyes hasta los profetas repasaron. Y cuando se sientan a comer, ¿qué les abrió los ojos? Cuando vieron cómo él partía el pan. Aquí hay muchos que han pasado muchos años esperando cosas. Y de veras, algunos andan camino a Emaús. Pues ya viste que aquí no pasa nada, mano. Una y otra sí. Ya mero, pero no. El Señor dice, te voy a abrir los ojos y vas a verme donde yo estoy trabajando. No podemos seguir la vida caminando como sin ver dónde Él está a la par de nosotros interviniendo, porque sí está trabajando. Y sí, como esa canción, aunque no puedo verte, sé que estás obrando. Aunque no puedo verte, sé que estás obrando. Aunque no lo miro, sé que estás obrando. Hay depresión espiritual, ustedes, que también provoca ceguera, porque todo lo ves malo. Esto no funciona, esto nunca va a poder ser, esto me lo dijeron, pero otra vez no va a pasar. Y no querés volverte a ilusionar o pensar que puede suceder. Pero el Señor dice, quítate la ceguera espiritual y mírame donde estaba, porque estaba a la par tuya todo el tiempo. Todas las señales que te he ido dejando para que sepas que estoy contigo. Todas. Tú lo vas a empezar a ver. Créeme, dilo con tu boca. Yo voy a empezar a ver lo que nunca había visto. Y voy a empezar a ver a Dios intervenir en todas las áreas de mi vida, aunque yo no lo he visto. Tengo que buscar y decir, Señor, ¿qué me toca? ¿Qué me falta? ¿Por dónde es esto? Porque no me hiciste para vivir sin tener victoria. Y no me hiciste para vivir deprimido, ni no me hiciste para vivir atada. Me hiciste para vivir en libertad, viendo todo lo que tú tienes para mí, Señor. Amén. Todo lo que Él tiene para nosotros, Él lo va a hacer. Él lo va a hacer. Discípulos antes del Pentecostés, ¿se recuerdan? Janet lo mencionó en su prédica. 500 en el aposento alto, 120 esperaron. Pero esos 40 días Él se presentó varias veces. Yo le digo, Señor, yo te quiero ver tanto en todas las cosas. ¿Y sabe lo que hace? Yo te quiero ver interviniendo en Guatemala, Señor. Y el miércoles, hace 2 miércoles, estamos aquí en intercesión. El Señor trae una pastora de Shela y en medio de la intercesión el Señor dice, a través de una visión que ella tiene, yo veo a un indígena parado con una chirimía y un tambor, haciendo un sonido de encantamiento, y se levanta una serpiente con la lengua sacada para afuera, provocando encantamiento sobre la nación completa. Pues a orar. Nos ponemos a orar. Eso es, terminamos a las 12, casi una. A las 7 de la noche se da el accidente en carretera en Nahualá. Y ella dijo, y sale de Nahualá, este hombre está parado en Nahualá. Esa noche, a las 7 de la noche, se muere el señor de la Cocode. Luego se acercan un montón alrededor para ver y se terminan muriendo 18 y uno más 19. Y el Señor nos dice, abran los ojos por lo que pasa en Nahualá. Es un agujero abierto de encantamiento y de chamanes trayendo oscuridad a la nación. Cierren ese agujero. Señor, muéstranos más. Nahual significan cosas de brujos. ¿Sabes cuántos nahuales tiene Guatemala? 20. ¿Sabes cuántos muertos fueron? 20. Open your eyes. ¿Quieres entender el mundo espiritual y lo que está pasando? Dios te quiere mostrar. Pero si agarramos lo que dice la hermana, ¡ay, qué bonito! Te bendigo, hermanita, y lo dejamos, sino que lo agarramos. Padre, estás hablando, te queremos ver, queremos actuar. Y eso fue jueves, y el sábado ya estaba el equipo de intercesión, aunque sea por Skype y todas conectadas, orando y cerrando esa charada. No se cerró todavía, hace falta hacer más. Qué casualidad, voy a un evento este fin de semana y un pastor de Shetland me dice: pastora, te tengo que contar algo, no sé por qué te lo quiero contar. No nos conocemos, ¿qué pasa? Cuénteme. Fíjese que me pasó algo bien raro, se lo quiero contar. Jueves me dice, venía en la carretera, pasando el kilómetro 158, donde fue el accidente, donde fue lo de Nahualá, fíjese que había un hombre maya a las 11:30 de la noche con un bordón en la carretera, solo. Será casualidad. Abran sus ojos espirituales. Eso es hablando nación. ¿Qué estará pasando con tu vida, con tu familia? ¿Qué está pasando? Te quiere dejar ver. No tenemos que andar a tientas. Tenemos que ver y entender para hacer lo que nos mande hacer. Ese es el mundo en el que el Señor quiere que vivamos. Amén. Recuerdan que Pedro estaba muy bien caminando sobre las aguas, mientras que tenía sus ojos fijos en Jesús. Eso es lo que el Señor nos está diciendo ahorita. Mantengan sus ojos abiertos y mantengan sus ojos puestos solo en mí. La bulla, la tormenta, las palabras, las circunstancias, todo va a venir y te va a querer hundir. Pero hoy estamos pidiendo al Señor una visión superior. Él no nos va a meter a un tiempo como el que estamos entrando en las naciones y en el ámbito espiritual, ciegos, ni siquiera viendo así medio a tientas. Quiere que miremos y que entendamos y que veamos con la claridad para hacer lo que necesitamos hacer en todo. Con tu matrimonio, con tus hijos, con tu trabajo, con el ministerio, con la nación, con todo. Visión, 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 2020 en todas las áreas. Quiere que el que miremos con claridad lo que está pasando. Jesús sacando a Pedro porque dejó de verlo. El Salmo 25:15, mis ojos están siempre hacia Jehová, porque Él sacará mis pies de la red. ¿Qué red ha preparado el enemigo? De incredulidad, de depresión, de juicio, de pecado, de fango. Pero tú pones tus ojos y le dices: Señor, sácame de aquí y mostrame lo que quieres que yo vea. Cierro con esto. Necesitamos colirio. ¿Ustedes nunca, no se ponen colirio mucho? ¿Algunos? ¿Quiénes usan colirio? Todos los que vemos mucha computadora. Yo casi todos los días tengo que usar porque arden los ojos. Arden. Hay sequedad. Dice Apocalipsis: por tanto, yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y que no se descubra tu vergüenza y de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio para que veas. Amén. Unge tus ojos con colirio. Y si el Señor pasara ahorita y les dijera: quiero ponerte mi colirio, te dejas y te quito la sequedad, te quito lo que no te dé, te quito pecado, te quito oscuridad, te quito cansancio espiritual, te quito lo que a ti te hace falta que te quite para que me veas. Hay necesidad de colirio espiritual y yo quiero que le pidas al Señor que te traiga colirio del que Él te quiere poner.
Su palabra nos trae paz y aliento, nos bendice y transforma nuestra vida.
Escúchanos en un siguiente mensaje. Para más información sobre nuestro ministerio, llámanos al 6626-8497.
6626-8497. Iglesia Llaves de Sion.